Shalom, hermanos, bienvenidos nuevamente. Gracias a todos los hermanos que se presentan aquí cada Shabbat, ¿verdad? Y que comparten con nosotros en estos servicios de adoración, de estudio, de alabanza. Qué lindo, hermanos, verlos aquí cada Shabbat. Y espero que no se rindan, que sigan asistiendo y compartiendo con nosotros. ¿Ok? Qué lindo, hermanos, cuando estamos aquí unidos en amor, en fe, en armonía, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener todos la misma opinión sobre todas las cosas, ¿verdad? Hay libertad de expresión entre nosotros, hermanos, y de opiniones diferentes. Libre albedrío, todos esos son conceptos preciosos entre nosotros, ¿verdad? Lo único que, pues, toda discusión debe hacerse con respeto, eso es todo. Bueno, hermanos, quiero invitarlos esta mañana a compartir conmigo, o sea, participar conmigo en este tema de nuestra vocación. Así hemos titulado el tema, nuestra vocación. Vocación quiere decir también llamado, o es sinónimo de llamado, ¿verdad? Entonces, en 2 de Pedro 1.10, es donde basamos este estudio. Dice, por lo cual, hermanos, procuren tanto más de hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Qué lindo mensaje, hermanos. Debemos procurar hacer firme dos cosas que mencionan aquí. Vocación, nuestra vocación y nuestra elección. Es decir, hemos sido llamados y hemos sido elegidos. Qué lindo, ¿se acuerdan que el maestro dijo, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, ¿verdad? Ese es un mensaje tremendo, porque es muy cierto, muchos son llamados, pero no todos son elegidos. Ahora, aquí este mensaje que del apóstol Pedro se dirige a los que han sido llamados y también han sido elegidos. Y espero que ahí estemos todos nosotros, ¿verdad? Por eso él nos exhorta a procurar hacer firme nuestra vocación, ese es el llamado, y nuestra elección, hemos sido elegidos. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás, nos dice el apóstol. Bueno, hermanos, el propósito de este estudio, de este mensaje, es recordar a nuestros hermanos de la asamblea cuál es nuestra meta, qué esperamos de la vida. ¿Verdad? Porque en algunos casos nos hemos olvidado del primer amor. Por lo menos algunos de nosotros puede ser que se hayan olvidado del primer amor. Por lo cual se hace necesario de vez en cuando recordar estas cosas. Se hace necesario de vez en cuando retomar el camino hacia la vida eterna. Ustedes saben que como seres humanos y guiados por nuestra naturaleza humana, como hablábamos un poco antes, en cierta etapa de nuestra vida sucede que a veces tenemos sueños, ¿verdad? Nos forjamos ciertos sueños, planes, nos forjamos planes ideales, tales como realizar algún viaje de placer, por ejemplo, adquirir algún bien, ¿verdad? O algún inmueble, un automóvil, una sala, una casa, ¿verdad? Todas esas cosas están en lugar. En algunos otros surge con más fuerza o con más empeño el deseo de lograr triunfos a lo largo de la vida, ¿verdad? Triunfos a largo plazo y a veces a corto plazo. Como son, por ejemplo, la consolidación de una carrera, de una profesión, el ser dueños de un negocio, ¿verdad? O una empresa, el formar una familia, el otorgar a los hijos estudios profesionales en escuelas buenas, ¿verdad? En fin, la gran mayoría, por no decir todos, en un momento de nuestra vida hemos sentido el deseo de realizar un sueño en nuestra vida. Nos hemos fijado una meta, ¿verdad? O nos hemos propuesto la realización de un proyecto. Bueno, independientemente del resultado que se haya logrado en esos planes, lo que se pretende manifestar en la presente elección es el hecho de que en esos planes a mediano o largo plazo, en muy pocas ocasiones se incluye un proyecto que requiere de menos inversiones y que por lo contrario trae mayores beneficios que los anteriores ejemplos. Y de eso el maestro Yahoshua expresó lo siguiente: no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el moho corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, porque donde estuviere su tesoro, allí estará su corazón. No se acongojen porque han de comer, ni por su cuerpo que han de vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que su Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tienen necesidad. Eso está en Mateo 6, 19 al 33. Sí, hermanos, todos trabajamos arduamente por hacer realidad nuestros sueños, ¿verdad? O al menos para cubrir las necesidades básicas, necesidades materiales básicas. Pero no en todos los miembros se ve reflejado el esfuerzo por cumplir con el compromiso adquirido con nuestro Padre en el desarrollo de nuestra vocación a la que hemos sido llamados para alcanzar el triunfo de la vida y más todavía de la vida eterna. Tenemos en poco, más bien, poner en riesgo el depender el rumbo de nuestra vida, perder el norte o el rumbo de nuestra vida. Se nos hace fácil infringir los mandamientos del Todopoderoso. ¿Ah? A veces se nos hace fácil omitir con las obligaciones que Yahweh ha señalado por medio del trabajo a favor de nuestro prójimo. ¿Ah? Con eso se manifiesta verdaderamente el amor al Creador. Nos hemos, en algunos casos, olvidado de el primer amor. ¿Y qué quiere decir eso del primer amor? Bueno, quizás a través del estudio de esta mañana podamos captar un poquito más a fondo ese concepto. Bueno, vamos a ver en Mateo 11, voy a buscar aquí en la escritura, estoy usando esta mañana la versión Reina Valera restaurada, y vamos a contestar esta pregunta. A diferencia de la salvación, que es por gracia, ¿qué se requiere para obtener el reino? La salvación es gratis, la salvación es por gracia, pero reinar en el reino es otro concepto diferente. Vamos a ver qué dice Mateo 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Inmersor hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Oh, interesante, hermanos. Aunque ese pasaje se puede traducir de varias maneras, ¿verdad? Pues siguiendo la traducción de Casiodoro de Reina, que los valientes lo arrebatan, entonces nos está hablando aquí de una cualidad interesante, hermanos. Para arrebatar el reino, para aferrarnos al reino, ¿ah? Para entrar en ese reino de valientes, pues tenemos que ser valientes. ¿Eh? Solo los valientes lo arrebatan. Y en Lucas 9:62 nos tiene también una enseñanza muy preciosa. Lucas capítulo 9 y verso 62 dice así. Y Yahushua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino del poderoso. Qué tremenda lección, hermanos. Yo recuerdo cuando era niño, me crié en una, lo que llaman aquí una colonia, ¿verdad? Un sembrado de caña. Nuestra casita estaba rodeada de cañaverales. Y después de la zafra, que era en enero, generalmente, venía el arado de las tierras. Y en aquellos tiempos muy antiguos, bastante antiguos, se araba en aquella finca, se araba con mulas, con mulos y a veces con bueyes también. Y es una imagen que ha quedado vívida en mi mente por para siempre. Como aquel hombre agarraba ese arado, que era un arado de mano, y lo atado a una mula o a un mulo que estaba al frente. ¿Ah? El hombre iba golpeando al mulo o a la mula o al buey, según fuera, y a medida que ese animal jalaba el arado y producía así un surco, ¿verdad? Derechito, de un lado al otro de la finca. Entonces, el asunto es que aquel arador, el hombre que dirigía al animal, tenía que estar mirando constantemente hacia el otro lado de la finca para poder hacer un surco derecho. Si el hombre se distraía y miraba hacia otro lado, entonces el animal a veces se desviaba también y el surco le quedaba torcido, ¿verdad? Eso era una señal de un mal arador. El buen arador hacía surcos derechos. ¿Por qué? Porque siempre tenía su mirada puesta al frente, al otro lado de la finca, a la otra orilla de la finca, ¿eh? Y así podía hacer un surco derecho, ¿no? Por eso es que en esta ilustración Yahoshua utiliza esa misma imagen del hombre que ara, ¿eh? Y dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino del poderoso. Hermanos, qué tremenda lección. Hemos puesto la mano en el arado, ¿verdad? Hay un cántico pentecostal por ahí que lo dice muy bonito. Dice, si has puesto tu mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás, y etcétera. Entonces, esa es la idea, hermanos. Hemos puesto la mano en el arado, vamos a arar. Claro, esto es un símbolo, ¿verdad?, de la obra a la que el Padre nos ha llamado, de sembrar el mensaje del Evangelio, de la buena noticia, del reino. Y hemos puesto la mano en ese arado y tenemos que seguir mirando hacia el reino, hacia el frente, hacia el otro lado. De otra manera, vamos a hacer surcos torcidos y seremos malos aradores. Y por eso dice el Mesías, dice algo más fuerte todavía, que si usted pone su mano, después de haber puesto su mano en el arado, mira atrás, no es apto para el reino del poderoso. Hermanos, tremendo. Y entonces, ¿qué quiere decir mirar atrás? Bueno, volver a lo que uno era antes, ¿eh? Si hemos salido del paganismo, no podemos volver al paganismo, ¿eh? Entonces, si hemos salido del pecado, cualquiera que sea, pues no podemos volver a practicar el pecado. Eso no quiere decir que uno nunca va a pecar, ¿verdad? Como seres humanos imperfectos que somos, pues de vez en cuando, en algunos momentos de nuestra vida, vamos a pecar. Eso es prácticamente inevitable, pero no es de eso de lo que se trata. Se trata de volver a vivir constantemente en el pecado, ¿verdad? En el error, etcétera, etcétera. Así que ese es precioso, precioso mensaje de nuestro gran maestro Yahoshua. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino del poderoso. Así que, hermanos, entonces el llamado para nosotros en esta mañana es mirar al frente. Mirar hacia adelante, mirar hacia el otro lado, hacia el frente, hacia el reino, ¿eh? Poner nuestra mirada al frente sin mirar atrás. Ahora, vamos a ver qué nos puede ayudar a mantenernos firmes en esa vocación. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 1, 3, vamos a leer del 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuesen hechos ustedes participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Tengo que detenerme ahí. Fíjense, hermanos, que al igual que nuestro maestro Yahoshua, muchas veces se nos acusa de que nosotros no reconocemos que Yahoshua es un ser divino. Pues sí, nosotros reconocemos que Yahoshua es un ser divino. Y también reconocemos que vamos a llegar a ser seres divinos también cuando seamos transformados. Y aquí lo dice. Dice que por esas promesas fueron hechos ustedes participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Y sigue diciendo, ustedes también poniendo toda diligencia, y por esto mismo muestren en su fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia. Y en la paciencia, temor del poderoso. Qué lindo, qué linda cadena. Y en el temor del poderoso, cariño fraternal. Y en el cariño fraternal, amor. Porque si en ustedes hay estas cosas, sigue diciendo Pedro, y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro maestro Yahshua el Mesías. Precioso mensaje de nuestro hermano Kefá, Pedro, ¿verdad? Y ese precioso mensaje nos ayuda, hermanos, a mantenernos firmes en nuestra vocación. Tenemos que considerar estos mensajes de vez en cuando, ¿verdad? Lo más a menudo posible. El verso 10 dice, por lo cual, hermanos, procuren tanto más de hacer firme su vocación y elección. Ese es el verso inicial. Porque haciendo estas cosas, no caerán jamás. Precioso mensaje de Pedro. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos 12:1. Y verso 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¡Qué tremendo, hermanos! Tenemos que correr. Todas estas son metáforas, ¿verdad? Eso de los que aran, del arado, de la carrera, todo esto son metáforas, hermanos. Y es que la verdad se enseña así por medio de metáforas, generalmente, ¿verdad? Hay muchas metáforas de las Escrituras. Y aquí nos habla de una carrera. Estamos corriendo una carrera y dice que debemos correr ¿con qué? Con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Y cómo es que nos mantenemos firmes en esa carrera, firmes en ese arado, en esa arada, ¿verdad? Cuando aramos el terreno, ¿cómo es que nos mantenemos firmes? Haciendo lo que dice el verso 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en el autor y perfeccionador de nuestra fe, en Yahshua, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono del Poderoso. Tremendo y precioso mensaje, hermano. ¿Puestos los ojos en quién? No en mí, no en los maestros de la asamblea, no en los pastores, no. El que ponga los ojos en nosotros, posiblemente se pierde, hermano. El que ponga los ojos en nosotros, los seres humanos, pueden caer. Sí. El que ponga los ojos en nosotros, al menos, aunque no caiga, va a hacer surcos torcidos. Va a hacer surcos torcidos en el arado, en el terreno. ¿Okay? No. Pero si usted hace lo que dice el verso 2, va a hacer surcos derechitos y va a correr con paciencia la carrera. Y eso es el verso 2. Puesto los ojos en el autor y perfeccionador de nuestra fe, en Yahshua. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos, ¿verdad? No es en Joseph, ni en Hizkiyahu, ni en Leo, ni en ninguno de nosotros, líderes como se llamen. No, puesto los ojos en el autor y perfeccionador de nuestra fe, en Yeshua. O como usted quiera llamarlo, de esas formas hebreas del nombre, ¿verdad? Ese es el Hijo de Yahweh, y en ese tenemos que poner los ojos, porque Él es el Rey del Reino. Ahora, vamos a ver otro pasaje. Vamos a considerar el verso 9, antes de salir de Hebreos 12. Deja ver qué nos dice el verso 9. Dice: Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí está. Hermanos, nuestra vocación es amar y reverenciar y obedecer a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial. Fíjense que aquí lo llama el Padre de los Espíritus. Y eso no quiere decir de espíritus de muertos, como algunos tal vez imaginen. No se trata ahí de espíritus desencarnados, como dicen los espiritistas cuando hablan de estas cosas, ¿verdad? Espíritus desencarnados, no. El Padre de los Espíritus quiere decir el Padre de la humanidad, el Padre de todos los seres vivientes, el Padre de todos los hombres y mujeres que tienen espíritu. Eso es lo que significa esa frase. Bueno, ahora sí pasamos a otra sección. Vamos a ver otro aspecto del tema que quiero presentarles. ¿Qué apoyo podemos disponer nosotros como creyentes, como discípulos del Mesías Yahoshua? ¿Qué apoyo podemos disponer en momentos de ciertas situaciones especiales? ¿Okay? Vamos a considerar primero en momentos de tentación. Primera de Corintios, capítulo 10. En momentos de tentación, ¿verdad? O de prueba, porque la palabra perasmos en griego se puede traducir de las dos maneras, o tentación o prueba. Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer los versos 12 y 13. Dice: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No los ha tomado una prueba sino humana, mas fiel es el Poderoso, que no los dejará ser probados más de lo que pueden llevar. Antes dará también, juntamente con la prueba, la salida, para que puedan aguantar. Qué lindo mensaje, hermanos. Primero dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera. No importa el grado de firmeza que haya logrado, ¿verdad? En la fe, puede caer. Eso es contrario al mensaje cristiano que se predica por ahí a veces, de que una vez salvos, siempre salvos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una vez salvos, siempre salvos, dicen algunos. Y Calvino, el gran defensor de la predestinación, decía más todavía, lo decía peor. Calvino decía, si usted está predestinado a ser salvo, no importa lo que usted haga, no importa cuánto peque, no importa cómo viva, usted va a ser salvo. Esa es la predestinación calvinista. Una vez salvos, siempre salvos. No, eso no es el mensaje de la Sagrada Escritura. Ese no es el mensaje del Espíritu de Santidad para nosotros a través de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles lo acabamos de leer. Primera de Corintios 10:12. Dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que hay que estar alertas, hay que estar, ¿cómo se dice? Pues cuidadosos. Mire que no caiga, quiere decir cuídese de no caer. Entonces después dice el verso más precioso, es el 13, no los ha tomado una prueba sino humana. Quiere decir que cualquier prueba que usted esté pasando, hermano, cualquiera, no importa qué prueba sea que usted esté pasando, no es más que una prueba humana, no es algo fuera de la posibilidad humana, no es algo que usted no pueda llevar, no es algo que usted no pueda soportar. Eso es lo que quiere decir, no los ha tomado una prueba sino humana. Y además de eso dice, más fiel es el poderoso que no los dejará ser probados más de lo que puedan llevar. Qué lindo y qué consolador ese mensaje. ¿Okay? Nunca el Padre nos dejará ser probados más de lo que podemos aguantar. Y sigue diciendo, antes dará también juntamente con la prueba la salida para que puedan aguantar. Precioso mensaje. Así que ahí ese es el consuelo que podemos tener y el apoyo que podemos tener en momentos de tentación. Vamos a ver qué apoyo o consuelo podemos tener en momentos de flaqueza. En Romanos capítulo 15, y vamos a leer verso 1 en primer lugar, dice, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Oh, hermanos, qué tremenda enseñanza. ¿Quiere decir que hay distintos grados de firmeza entre nosotros? Sí. Unos hermanos son más firmes que otros. ¿Y qué deben hacer los más firmes? ¿Condenar a los menos firmes? No, eso es precisamente lo que está diciendo aquí. Los que somos más firmes debemos sobrellevar las debilidades de los débiles. Y sobrellevar no es condenar, sobrellevar no es criticar, sobrellevar no es despreciar, sobrellevar no es marginar, sobrellevar no es echar a un lado a los hermanos más débiles, no, lo contrario, sobrellevar es llevarlos con nosotros, llevarlos sobre nosotros, soportarlos, tolerarlos. Suena como un poquito feo eso, ¿verdad? Soportarlos. Pero es así, hermano, somos una familia. Y entonces los que son un poco más fuertes deben sobrellevar a los débiles o las debilidades de los débiles. Tenerles paciencia, exacto, tenerles paciencia. Si alguien nos ofende, nuestros hermanos, porque a veces sucede que un hermano nos ofende, pero no importa, no hay que darle importancia a eso, no hay que hacerle caso, no hay que darle color, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, a esas cosas, no, porque si hacemos eso nos agradamos a nosotros mismos, eso es lo que dice ahí, sobrellevar las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos a leer ahora también el verso 7 de este mismo pasaje. Dice, por tanto, sobrellévense los unos a los otros, como también el Mesías no sobrellevó para gloria del poderoso. Miren, les voy a poner un ejemplo. A mí, algunos hermanos me consideran demasiado liberal. Otros me consideran demasiado estricto. Una vez una persona acá en Puerto Rico, ¿verdad?, dijo, ese hermano Álvarez es un legalista. Porque yo estaba hablando mucho de la Torá y dijo que yo era legalista. Bueno, hay otros que dicen lo contrario. Ese hermano es muy liberal. Entonces, ¿quién tiene razón? Yo no sé quién tiene razón, pero no me interesa. ¿Ve? Lo que me interesa es que los sobrellevo y me llevo bien con ellos, ¿verdad? A pesar de que algunos tienen un concepto, pues, digamos, negativo de mí. Eso es natural. Yo no soy perfecto y creo que jamás lo seré antes de que venga el Mesías. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues nada, simplemente echar eso a un lado, sobrellevar a estos hermanos, ¿verdad?, que me puedan criticar y seguir feliz de la vida y como si nada hubiera pasado, porque de otro modo entonces me amargaría la vida, ¿eh? Entonces, el único que se perjudica con hacer caso a la crítica o con hacer exagerado caso a la crítica, el único que se perjudica es el que recibe la crítica. El que critica no se perjudica. El que recibe la crítica, si no sabe sobrellevarla, ¿ah?, si no sabe aceptar y perdonar y olvidar, no olvidar, pero echar a un lado todos esos asuntos, pues ese es el que se perjudica, ¿eh? Entonces, vamos a seguir ese consejo, hermanos, Romanos 15:7. Por tanto, sobrellévense los unos a los otros. Como también el Mesías nos sobrellevó para gloria del Poderoso. ¿A quién sobrellevó de una manera especial nuestro Mesías cuando estaba acá en la tierra de Israel? ¿Se acuerdan de Pedro? Ese Pedro era un majadero. ¿Ah? ¿Ah? Ese Pedro, ustedes saben cómo ¿ah? ¿Se acuerdan? Le decía, maestro, pero... Y criticaba al maestro. Fíjense, maestro, pero no digas eso. ¿Ah? Maestro, pero no hagas eso. Ese era Pedro, hermanos, majadereando con el maestro. Cuando el Mesías dijo que les indicó que tenía que morir, no, ¿cómo va a ser que tú vayas a morir? ¿Ah? Ese Pedro era un poquito insoportable. Yo me lo imagino, ¿no? Pero mire cómo ese maestro sobrellevó a ese hombre hasta que a la larga se convirtió en uno de los principales líderes de la asamblea en el siglo I, ¿verdad? Y Judas, ¿qué me dicen de Judas? ¡Ay, bendito! Judas era un ladroncito, ustedes saben que lo dice el Evangelio, ¿verdad? Que robaba de lo que recibían, porque esa gente vivía de las donaciones, de las ofrendas del pueblo. Ah, y Judas metía la mano en la bolsa, Judas era el tesorero. Metía la mano en la bolsa y robaba, eso lo dice allí, el registro histórico del Evangelio. ¿Y qué hizo el maestro? Lo botó por eso, le dijo, mira Judas, te estás robando, vete de aquí. No, lo sobrellevó, lo toleró hasta el fin, ¿verdad que sí? Y hasta que él mismo se cortó, Judas, me refiero, él mismo se cortó de la... Me refiero a cuando se suicidó, ¿no? Pues él mismo se taló. Así que hermanos, en eso tenemos que imitar a nuestro gran maestro. Vamos a ver qué consuelo nos da la escritura, o qué ánimo, qué apoyo nos da la escritura en cuanto a la aflicción. Ya hemos tocado la tentación o prueba en momentos de flaqueza, ¿ah?, y en momentos de adversidad, falta adversidad. Mateo 6, vamos ahora sí a Mateo capítulo 6, ¿okay? Y vamos a leer versos 31. Unos cuantos versos ahí, comenzando con el 31. Dice, no se acongojen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, que su Padre Celestial sabe que de todas esas cosas tienen ustedes necesidad. Mas busquen primeramente el reino del Poderoso y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se acongojen por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. Fíjense que no está diciendo que no hagan provisión para el día de mañana. No, eso no es lo que dice ahí. No está diciendo que no hagan preparación para el futuro. No está diciendo que no trabajen para hacerse de sus cosas que ustedes necesitan. No está diciendo que no se ocupen de trabajar. Lo que dice es que no se preocupen, aunque usa la palabra acongojar, ¿verdad? No se acongojen por el día de mañana. Es lo que nos está diciendo nuestro maestro. Y en esas palabras tenemos un consuelo precioso, ¿verdad? En la adversidad. Pudiera ser que usted pierda dinero en un negocio. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer? ¿Suicidarse como hacen algunos impíos que se fracasan en un negocio y van y se suicidan? No. El suicidio es la acción más irracional que puede tener cualquier ser humano, que puede hacer cualquier ser humano. Yo recuerdo que una vez compramos un solar en Santa Cruz y Las Vírgenes y por un descuido no hicimos lo que llaman un deed search, una investigación de la escritura, y estuve como 5 años pagando $300 o algo así mensuales por ese solar. Ahí construimos la asamblea, porque la asamblea compró otro pedazo junto ahí, en ese mismo lote, al mismo dueño ese, era un policía, le compramos ese terreno, ¿verdad? Y ya después de 5 años habíamos pagado $14,000 yo, y la asamblea otro tanto. Luego ese hombre se declaró en quiebra, el hombre, el policía se declaró en quiebra, y por más que tratamos por medio de abogados y todo de recobrar ese dinero, no se pudo. Perdí $14,000 en 5 años. Y la asamblea, los hermanos que contribuían con sus diezmos y ofrendas, lo mismo. ¿Y qué hicimos? Pues nada. Ah, mira, ahí está. El hermano Cisco es testigo de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Él era, de hecho, el tesorero de la asamblea en aquel tiempo. Y nos está suministrando la información que perdimos $28,000. Yo perdí $14,000 y la asamblea perdió $14,000. ¿Y qué hicimos? ¿Fuimos y nos tiramos por un barranco por eso? No. Bueno, tratamos de recobrarlo, ¿verdad? Tratamos de recobrarlo. Se puso un abogado y todas las cuestiones. No se pudo, no funcionó. Perdimos ese dinero. ¿Ya? Y entonces uno tiene que aprender, hermanos, en la vida a ganar y a perder. Eso nos enseña también este pasaje de nuestro maestro. Dice el hermano Cisco que gastamos más de $1,000 en abogado, así que fueron 28,000 más 1,000, 29,000 y pico de dólares que perdimos ahí. La asamblea, una asamblea era un grupito pequeño de hermanos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues uno trata de recobrar, si no se puede, pues no se puede. Yo perdí otro dinero recientemente, esto no se lo he dicho nunca a nadie fuera de mi esposa, y lo voy a decir ahora por primera vez. No hace mucho, un par de años, yo caí en una trampa de esas que tienen en internet los, ¿cómo se llama esto? Los en Nigeria, unos individuos ahí de Nigeria. Yo inocentemente me puse ahora no me cuesta más que reírme. Me hicieron una trampa ahí y yo les envié $6,000, perdí, hermanos, $6,000 perdí. Tremendo. Y tuve que empezar a pagarlos y todavía debo como 2,000. Pero yo no hago caso de eso, ¿verdad? Yo he pagado ya 4,000 y pico dólares porque cae un fraude de esos de internet. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer por eso? Pues nada. Hacer lo que pueda por repagar, ¿verdad? Y seguir poco a poco la vida. Eso, ¿verdad? Este gran maestro nos enseña no acongojarnos. Hay que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer. No, ya yo aprendí la lección. Jamás me han vuelto a ofrecer otros, otros, ¿cómo se llama? Otros negocios. Me han vuelto a ofrecer otros negocios, pero ya aprendí, claro. Me han ofrecido otros negocios muy distintos y muy interesantes, pero ya aprendí. Todo eso son fraudes, trampas. Y lo que nos exhorta nuestro amado maestro es no se acongojen. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que elaborar, hay que ser responsables, hay que cumplir. Pero, y mi esposa, ahora que está escuchando por ahí, detrás de las piedritas, como dicen los muchachos, me dice: yo con mi cáncer siempre contenta, dijo ella, porque así, así es, hermanos. ¿Ve? Uno tiene que olvidarse de, no olvidarse, los problemas no se olvidan, lo que hay que hacer es no acongojarse. No es verdad que uno se olvida de los problemas, están ahí, pero lo que nos exhorta el maestro es no acongojarse por los problemas. Así que, hermanos, hay que ser positivos en todos estos asuntos. Vamos un poquito más adelante, hablamos ahora de adversidad. Vamos a ver lo que nos dice Jacobo, el mal llamado Santiago, en Santiago 5:13. Siempre usamos el nombre Santiago porque es el que se encuentra ahí en las Biblias, ¿verdad? Pero el nombre correcto de este hombre era Jacob, o españolizado a Jacobo. Jacobo 5:13 dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Qué lindo, ¿eh? Entonces, cuando estamos en aflicción, cuando estamos afligidos, por lo que sea, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Cuando está usted afligido, no se ponga a cantar. Hay gente que pone este consejo al revés. No sé si ustedes han oído eso, pero yo he oído personas poner este consejo al revés, que cuando uno está en aflicción tiene que cantar. Bueno, quizás es un buen consejo también, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero este consejo que da Jacobo no es ese. Él dice: cuando están ustedes afligidos, haga oración, póngase a orar. Y si está alegre, entonces póngase a cantar. Qué lindo consejo, sencillito, ¿verdad? Entonces, la oración, hermanos, cuando en momentos de aflicción, la oración. Nosotros, mi esposa y yo, hemos tenido momentos de aflicción también. Nuestro hijo José Enrique Álvarez estuvo a punto de morir dos veces, por coágulos en la sangre, ¿verdad? O él tiene una condición de que la sangre no produce una proteína o no sé qué que evita que la sangre se coagule. Él no produce eso y la sangre se le coagula. Todavía tiene eso, tiene que estar de por vida tomando un medicamento que se llama Coumadin, que es el mismo, contiene un, ¿cómo se llama esto? Contiene un asunto ahí que diluye la sangre, ¿no? Que evita que la sangre se coagule. Es el mismo producto que le dan a los ratones para que se mueran. Mire qué cosa. No recuerdo el nombre ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del asunto. Pero el veneno de ratones, sí, tiene ese mismo elemento. Warfarina, gracias, Jisquiao. El veneno de ratones tiene eso, warfarina, y eso evita que la sangre se coagule, pero en el ratón, como se le da en grandes cantidades, lo que hace es que se desangra, ¿no? Produce una hemorragia y se mueren los ratones. Bueno, entonces a mi hijo le han recetado eso de por vida. Tiene que tomar, pero unas cantidades pequeñas, obviamente. Si toma mucho, se muere también. ¿Ve? Y si no lo toma, se muere. ¿Ve? Porque la sangre se le coagula. Bueno, pues por esa situación, hermanos, estuvo dos veces al borde de la muerte, pero ya al borde de la muerte. Y yo tuve que viajar, eso ya hace muchos años, yo tuve que viajar a Estados Unidos en dos ocasiones para estar con él. Y imagínense, yo sin dinero tuve que hacer un prestamito para ir allá. Primero fue en no me acuerdo el nombre del estado, un estado que colinda con Canadá. No es Missouri. Anyway, allá tuve que ir y después de una semana, casi 2 semanas de prácticamente agonía, pues llorando al padre, ¿verdad? Y con el tratamiento de los médicos, que era muy poco lo que podían hacer, me lo dijeron ellos así, era muy poco lo que podían hacer, pues finalmente Yahweh permitió que mi hijo se salvara. Pero eso fue una agonía para mi esposa y para mí. Yo recuerdo que mi esposa dijo, cuando yo salí para Estados Unidos, ¿verdad? Ante esa noticia, mi esposa se puso en ayuno. Y ella dijo que no iba a comer hasta que mi hijo o sanara o muriera, una de las dos. Y tuvo una semana completa sin comer. Y no rebajó, ni se murió de hambre. Bueno, fue una agonía. Después de eso, después de un par de años se repitió. Esta vez en la Florida, yo tuve que ir otra vez allá, lo operaron, esta vez lo operaron, le hicieron un bypass, o sea, le pusieron un bypass en el hígado, porque el problema era en el hígado, ¿verdad? La congestión del coágulo era en el hígado. Y finalmente, pues se salvó también de esa. Otra agonía, esas son agonías, hermanos, que uno pasa, aflicciones, mejor dicho, que uno pasa en la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el remedio, oración, oración, oración. ¿Okay? ¿Está alguno de ustedes afligido? Haga oración. Ese es el consejo de la Escritura para nosotros. Y habrá algunos de ustedes que tengan o hayan tenido problemas mayores que los que yo estoy mencionando. Cada cual lleva su carga, ¿verdad? Bueno, finalmente vamos a ver cuál es el consejo de la Escritura en momentos de enfermedad. También el mismo libro de Jacobo o Santiago, capítulo 5, un poquito más adelante, 14 y 15, dice, ¿está alguno de ustedes, está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la asamblea y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Yahweh. Y la oración de fe salvará al enfermo, y Yahweh lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Qué lindo, hermanos, qué tremenda promesa, ¿ah?, para nosotros en estos en momentos de enfermedad. Fíjense lo que dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la asamblea. Y entonces algunos de ustedes me han preguntado en el pasado, ¿y qué vamos a hacer los que no tenemos asamblea? ¿Cómo podemos llamar a un anciano que venga y nos unja con aceite? Hermanos, en estos tiempos modernos de asambleas cibernéticas como esta, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es una asamblea cibernética, es una asamblea en el ciberespacio, cada cual en su lugar, pero es una asamblea. ¿Y pueden ustedes llamar a los ancianos para que oren por usted? Sí. Si usted se ve muy enfermo en una enfermedad, ¿verdad? Muy seria, usted puede ¿sabe? Llamarnos a cualquiera de los ancianos, ¿ah?, y oramos por usted a través de este sistema. ¿Y podemos ungirlo con aceite en el nombre de Yahweh? Sí. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Hermanos, hay que adaptar la fe a las distintas circunstancias por las que estemos, o los distintos ambientes en los que vivamos. ¿Cómo se adapta eso en estos tiempos modernos, en esta asamblea cibernética? Fácil, fácil, fácil. Usted está enfermo, por ejemplo, en la cama. Si tiene esposa, llama a su esposa. Y si está solo, lo hace usted mismo. Agarra el aceite. ¿Ah? Nosotros oramos por usted y pedimos al Padre que tenga misericordia, ¿verdad? Y usted mismo se unge en el nombre de Yahweh mientras oramos por usted, y eso equivale a lo otro. Eso se hace por fe, hermanos. La fe es lo que cuenta. Y si, por ejemplo, en el caso de un varón que tiene a su esposa y ella puede hacer eso de ungirlo, también, también. ¿Ok? Y así obramos por fe, mis hermanos. Y hay muchas maneras de hacer estos asuntos. Y lo que dice es que la oración de fe sanará al enfermo. Lo que pasa es que la fe tiene que, es two way, como dicen en inglés, es en dos direcciones, ¿verdad que sí? Me parece a mí, ¿verdad? Según yo entiendo este pasaje, son dos personas que tienen que tener fe. Y uno es el enfermo y otro es el que ora. ¿Verdad? Me parece a mí, yo no sé, esa es mi opinión, ¿verdad? Que el que ora, el anciano, tiene que tener esa fe de que Yahweh puede sanar a esa persona. Y también la persona que está en la enfermedad, en el momento de enfermedad, también tiene que tener fe. Y no se necesita una fe muy grande, hermanos. ¿Ah? ¿De dónde sacamos eso? No tiene que ser una fe inmensa, no tiene que ser una fe gigantesca, no, una fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente. ¿Y quién nos enseñó eso? Pero hermanos, eso es lo que nos enseña nuestro maestro Yahoshua. ¿Ah? Dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, muévete de aquí y él se va a mover. ¿Es o no es? Claro que eso. Eso es una parábola, ¿verdad? No estamos hablando de montes literales. Yo estoy seguro que él no tenía en mente un monte literal, sino los montes de problemas, de situaciones, de enfermedades, de lo que sea. ¿Ah? Y lo que se requiere, hermanos, es tener fe del tamaño de un granito de mostaza. Qué lindo. Así que no es mucho. Lo que pasa es que no tenemos, generalmente no tenemos ese tamaño de fe, hermanos. Generalmente no tenemos ese tamaño de fe, como un granito de mostaza. Lo que pasa es que nuestra fe a veces es atómica. ¿Ah? ¿Están de acuerdo conmigo o no? A veces nuestra fe es atómica en el sentido de tamaño, ¿no? A veces tenemos una fe del tamaño de un átomo, de un átomo, hermanos. Y a veces tenemos una fe del tamaño de una célula, que no, las células no se ven a simple vista. ¿Ah? La única célula que se puede ver a simple vista es el huevo. El huevo de una gallina es una célula y se ve, pero fuera de eso, las células son, no las podemos ver porque son demasiado pequeñas. Y así es que tenemos a veces nosotros la fe, hermanos. Pero fíjense qué consuelo, que tampoco tenemos que tener una fe gigantesca como la que tenía quizá Yahoshua, ¿verdad? Pero solamente si tenemos fe como del tamaño de un grano de mostaza, y el quien no sepa qué es un grano de mostaza, pues búsquela por ahí, búsquela y tome en su mano un granito de mostaza y verá lo pequeñita que es esa semilla. Eso es suficiente para que Yahweh conteste nuestras oraciones. Qué lindo, hermanos. A mí esas son cosas que me animan mucho, hermanos. Me consuela pensar en esas cosas, ¿verdad? Que no tenemos que ser gigantes de fe. Simplemente tener una fe atómica. No, 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 la atómica no vale. Tiene que ser la fe como un grano de mostaza. ¿Ok? Que es mucho, mucho, mucho más grande que la fe atómica. Porque la fe atómica, del tamaño de un átomo, eso es invisible, eso no sirve. Bueno, entonces vamos a ver qué dice, ya casi estamos terminando. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a estos asuntos? Romanos 8. Ay, qué pasaje precioso, hermanos. Vamos a leerlo otra vez. Lo hemos leído mil veces a través de nuestra vida. Vamos a leerlo otra vez. Qué pasaje precioso. Romanos 8. Vamos a empezar del verso 35. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? Qué pregunta, hermanos. ¿Qué pregunta? ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? Sigue preguntando, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Hermanos, eso es una pregunta que requiere una respuesta negativa, ¿saben? Esa es una pregunta que requiere un no. Esa es una pregunta que se contesta con un no o con un nadie o con un nada. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? Nadie. Del amor que el Mesías nos tiene a nosotros. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? ¿La tribulación nos apartará del amor del Mesías? No. ¿La angustia nos apartará del amor del Mesías? No. ¿La persecución nos apartará del amor del Mesías? No. ¿El hambre nos apartará del amor del Mesías? No. ¿Nos apartará la desnudez del amor del Mesías? No. ¿Nos apartará el peligro o el cuchillo del amor del Mesías? No. El Mesías seguirá amándonos en toda circunstancia, y lo mismo el Padre, obviamente. En toda circunstancia, en toda situación, como quiera que sea, seamos buenos o seamos malos, Él nos ama, pero es mejor ser bueno, ¿sabe? Ok, como está escrito, verso 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Qué lindo, hermanos. ¿Qué es eso de que por causa de ti somos muertos todo el tiempo? ¿Ve? ¿Morimos todos los días? No, eso es una metáfora, hermanos. Lo que quiere decir es que estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Estamos en peligro de muerte todo el tiempo, dice el apóstol Pablo. ¿Eh? Verso 37. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Ah? Dice que hacemos más que vencer o somos más que vencedores, como dice la otra versión. Somos vencedores en la tribulación, vencedores en la angustia, vencedores en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro. Somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo concluye, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura podrá apartarnos del amor del poderoso que es en el Mesías Yahshua, nuestro Maestro. ¡Qué lindo, qué precioso mensaje del Espíritu de Santidad para nosotros a través del apóstol Pablo! ¿Ah? ¡Qué lindo, hermanos! Debemos consolarnos con ese precioso mensaje en cualquier momento de enfermedad, de tribulación, de aflicción, de flaqueza, de tentación, lo que sea. Y termino ahora con una advertencia que nos hace también el Espíritu de Santidad a través de sus apóstoles. Vamos a leer en Romanos capítulo 6. Miren esto. Esto es una advertencia importante y con eso vamos a terminar. Romanos 6:1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, dice él en el verso 2. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 10. Porque el haber muerto al pecado murió una vez el Mesías, mas el vivir para el poderoso vive. Así también ustedes piensen que de cierto están muertos al pecado, mas vivos para el poderoso en el Mesías Yahshua, Maestro nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, para que le obedezcan en sus deseos. Fíjense, que no dice que nunca pequen, aunque es mejor así si nunca pecáramos, pero la realidad de la vida es que a veces pecamos, pero eso es diferente. No está hablando aquí de pecar. Está hablando aquí de que el pecado reine en nosotros o no reine. Y él nos invita a que no reine en nosotros el pecado. Quiere decir que lo que debemos que evitar a toda costa es que el pecado se apodere de nosotros de tal manera que nos controla, que reina sobre nosotros. Verso 13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes preséntense al poderoso como vivos de los muertos y sus miembros al poderoso como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ahí está, no se apoderará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que la ley ya no nos condena, ahora la gracia nos protege. ¿Ah? Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esa es la conclusión. ¿Ok? Y el 16. ¿No saben que a quién se prestan ustedes mismos para siervos, por siervos para obedecerles? ¿Son siervos de aquel a quien obedecen? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Entonces miren cómo puede ser que Pablo esté hablando aquí contra la ley cuando habla de la obediencia, ¿verdad? Algunos cristianos malinterpretan los escritos de Pablo y dicen que él habló, enseñó que la ley fue abolida. No, nada más lejos de la verdad. Si él está hablando aquí de la obediencia, vamos a leer eso otra vez. ¿No saben que a quién se prestan ustedes mismos por siervos para obedecerle? Son siervos de aquel a quien obedecen, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Quiere decir que si nos prestamos a ser siervos del pecado, y ser siervos del pecado es ser siervos, ¿verdad?, estar viviendo en pecado continuamente, o hacer siervos de la obediencia para justicia, y eso quiere decir estar obedeciendo continuamente para justicia. ¿Y obedeciendo a qué? ¿Obedeciendo a qué? ¿Obedeciendo a la ley de tránsito? ¿Obedeciendo a la ley del gobierno de Puerto Rico, de Uruguay, de Venezuela, de Argentina, de España? No, obedeciendo la ley de Yahweh. De eso es de lo que está hablando aquí, ¿verdad? Así que, hermanos, esa es la advertencia. Y la última advertencia está en Hebreos capítulo 6. Con eso terminamos. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer el 4. Ay, no quiero pensar aquí en los hermanos que han negado al Mesías Yahoshua. Pero pudiera ser que esto aplique, no sé. Hebreos 6, 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra del poderoso y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Poderoso y exponiéndolo a vergüenza. ¡Qué terrible, hermanos! ¡Qué tremendo! Si después de haber conocido esta preciosa verdad del Mesías, del don celestial, del Espíritu Santo, del reino, de las virtudes del siglo venidero, todas estas preciosas verdades, entonces volvemos a caer, o sea que abandonamos esas enseñanzas, abandonamos al Mesías que nos trajo esa enseñanza. Dice que es imposible renovarlos para arrepentimiento. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué? Porque, por lo que dice la última parte del verso 6, eso es imposible mientras estén crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo del Poderoso y exponiéndolo a vergüenza. ¿Cómo es que exponemos a vergüenza al Hijo del Poderoso, al Hijo de Yahweh? Ah, ustedes saben. Cuando alguien dice, nada, ese es un farsante, ese es un Mesías falso. Ese es un, ¿cómo es otras cosas que dicen, verdad? Un farsante, ese es un mentiroso, ¿ah? Ese no es ningún Mesías, hermanos, cuidado con eso. Esa es la manera de que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo del Poderoso y lo exponen a vergüenza. Y lo que está diciendo este mensaje es que mientras hagan eso, mientras estén haciendo eso, es imposible que sean restaurados al arrepentimiento. Bueno, no lo digo yo, ¿verdad? Eso lo dice el autor del libro de los Hebreos. Que Yahweh los bendiga, hermanos. Que Yahweh nos cuide. Que Yahweh nos libre de caer en ese gran peligro de rechazar el Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Yahweh, de rechazar al Mesías y a Yahushua. Que Yahweh nos libre de eso. Y que sigamos firmes, firmes, firmes en la fe que fue entregada una vez a los santos, ¿ah? Y que procuremos tanto más hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, porque haciendo estas cosas, como dice Pedro, no caerán jamás. Yahweh los bendiga. Hasta la próxima, hermanos, en el nombre de Yahushua. Amén. Shalom.